Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Alyosha, ¿cómo estás? ¿Por qué has tardado tanto en responderme? ¿Realmente estás en ejercicios de entrenamiento?
Mamá, ya no estoy en Crimea. No estoy en sesiones de entrenamiento.
¿Dónde estás entonces? Papá me pregunta si puedo enviarte un paquete.
¿Pero qué tipo de paquete me vas a enviar, mamá?
¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado?
Mamá, estoy en Ucrania. Estoy en la guerra. Tengo miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades, incluso atacando a civiles. Nos dijeron que nos recibirían bien y están cayendo debajo de nuestros vehículos blindados, tirándose bajo las ruedas y no permitiéndonos pasar. Nos llaman fascistas, mamá. Esto es muy difícil.
Hemos querido recrear esta conversación telefónica que tuvo lugar, bueno, pocos días después de la invasión, hace un año. Y es una conversación entre un soldado y su madre poco antes de que ese soldado ruso muriese. Durante este año, el número de bajas, es decir, de personas muertas, heridas, ha sido altísimo. Hay algunas estimaciones que dicen que Rusia ha perdido 180.000 soldados. No todos muertos, pero muertos, gravemente heridos y capturados. 180.000. Mientras que Ucrania ha perdido alrededor de 100.000 soldados, son cifras muy contundentes, y que hay 30.000 civiles muertos. Es una tragedia de unas dimensiones pues difíciles de imaginar. Estamos asistiendo en este momento, cuando se cumple un año de la invasión, a una ofensiva rusa en el este del país. Y Rusia no ha logrado grandes avances, ha logrado pequeños avances, porque las defensas ucranianas continúan aguantando. Rusia tiene muchos soldados, lo que pasa es que esos soldados no consiguen importantes avances, porque en realidad quien está consiguiendo algo no son los soldados, sino los mercenarios. Los rusos han conquistado Soledar. Se trata del primer éxito de Rusia en el campo de batalla en la región del Donbass desde principios de julio. Y esto se ha conseguido gracias a los mercenarios de Wagner. Wagner es un grupo de soldados a sueldo, de mercenarios. Y ha sido posible tomar esta ciudad. Los rusos han conseguido esa victoria gracias a que los mercenarios de Wagner, a diferencia de los soldados regulares rusos, están muy bien equipados, muy bien entrenados. Pero el jefe del grupo Wagner hace unos días decía que faltaba munición, que a los rusos les falta munición. ¿Qué va a suceder en los próximos meses? No hay quien pueda hacer un pronóstico. Seguramente Rusia va a seguir movilizando personal, va a seguir enrolando por la fuerza a mucha gente. Para que esas tropas de refresco estén listas hacen falta entre 6 u 8 meses, porque hay que entrenarlos, hay que equiparlos. Rusia ahora mismo, como te digo, no tiene munición, no le falta munición, pero bueno, ya ha puesto en marcha su industria militar para tener munición. Claro, esto significa que si Ucrania no consigue avances significativos antes del próximo otoño, lo va a tener mucho más complicado, porque Rusia seguirá poniendo muertos y seguirá y tendrá material militar para hacer frente a los ucranianos. Lo que está claro a estas alturas, después de un año, es que Putin quiere borrar a Ucrania del mapa. Hace un año no pensábamos que los ucranianos pudieran aguantar. Y los ucranianos aguantan por muchas razones. Aguantan porque tienen el apoyo de Occidente, pero sobre todo aguantan porque no tienen otra opción. Están luchando por su libertad y están luchando por su existencia. La guerra contra Putin no es una guerra de Occidente contra Oriente, es una guerra contra el totalitario, el autocrático Putin, que es en este caso el imperialista. El problema es que Putin ya no puede dar marcha atrás.
acabar con nosotros de una vez por todas. Han convertido un conflicto local en uno global y actuaremos en consecuencia porque hablamos de la existencia de nuestro país. Sin embargo, se han dado cuenta de que no pueden derrotar a Rusia en el campo de batalla.
Esta ha sido una de las intervenciones de Putin. Rusia va a vencer. Rusia no puede ser derrotada. Este es el problema fundamental, que el futuro de Putin está ligado a esta guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y está en marcha en este momento la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que escucharemos en breve al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. El encuentro llega tras la firma de una resolución de los países pidiendo el fin del conflicto y con nuevas sanciones por parte de Estados Unidos a Rusia, como telón de fondo. Juan Fierro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abría esta sesión del Consejo de Seguridad recordando que ahora mismo la vida es un infierno para la población ucraniana. El ministro de Exteriores de ese país, de Ucrania, recordaba a los miembros del Consejo que paz significa justicia y que Ucrania resistirá.
Ukraine will resist as it has done so far.
Ucrania, decía Kuleva, resistirá como lo ha hecho hasta el momento. Ucrania ganará y Putin será derrotado mucho antes de lo que piensa. Antes del inicio de la sesión, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se negaba a calificar la propuesta de China sobre Ucrania como un plan de paz, ya que no tiene una parte operativa y pone al mismo nivel al agresor y al agredido.
Y el juez decreta prisión provisional y sin fianza para la expareja de la alcaldesa de Maracena, en Granada. El hombre fue detenido este martes como presunto responsable de secuestrar a una concejal del ayuntamiento y retenerla durante varias horas en el maletero de su coche. Última hora, Juan de Dios Jerónimo.
Este hombre se ha negado a prestar declaración ante el juez, tampoco ante la Guardia Civil. Se le acusa de un delito de detención ilegal, amenazas y lesiones. La alcaldesa de Maracena, mientras tanto, ha convocado un pleno extraordinario el próximo miércoles para dar todos los detalles de cómo avanzan los expedientes de urbanismo del Ayuntamiento de Maracena, cuestión por la cual fue precisamente la concejal de urbanismo la que amenazó con destapar un caso de corrupción y además lo hizo cuando se enteró de que no estaba en las listas que van a concurrir las próximas elecciones del 28 de mayo.
Y a las puertas del fin de semana repunta ligeramente el precio de la gasolina. Eso sí, pasa lo contrario con el gasóleo, que solo en la última semana ha caído más de un 1%. Encadena así tres semanas de rebaja. Un pequeño respiro para los conductores a la hora de pasar por las estaciones de servicio al llenar el depósito. Fernando Mañueco.
Sí, la gasolina se ha encarecido ligeramente esta semana en las estaciones de servicio, mientras se ha abaratado también ligeramente el precio del gasóleo. Se pagan 1,64 y 1,59 euros por litro, respectivamente, según el boletín petrolero de la Unión Europea. El gasóleo de automoción se mantiene por segunda semana consecutiva por debajo de la gasolina. En los mercados internacionales, esta semana ha bajado el precio del barril de crudo. El petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se ha abaratado un dólar, hasta 82 por barril. Los analistas del Banco Estadounidense de Negocios, Morgan Stanley, esperan verlo en torno a 90-100 dólares por barril en el segundo semestre del año, así que no hay que descartar nuevos repuntes futuros en el precio de los carburantes.
Y el caso Negreira acapara la atención en la previa del derbi de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, tras otra semana con informaciones sobre el caso Negreira, el día antes del derbi liguero en el Bernabéu han hablado tanto Ancelotti como Simeone del arbitraje. Ambos han elogiado al colegiado que pitará el partido mañana, Gil Manzano, y respecto al arbitraje, estas son las palabras de Simeone en rueda de prensa.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
Buena pregunta, sí.
Y hay novedades en torno al caso Negreira. El árbitro de VAR, Estrada Fernández, se querella contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva. Con esto, Estrada pide investigar el caso para defender la dignidad de los colegiados. Y hoy se abre la jornada 23 en Primera División con el Elche Betis. Y por otro lado, es noticia el fichaje de Marcelo Vieira por el Fluminense. El lateral vuelve al club desde el que dio el salto para jugar en el Real Madrid. Y por último, recordamos emparejamientos de octavos de final de las competiciones europeas. En la Europa League, Sevilla-Fenerbahce, Manchester United, Betis y Roma Real Sociedad, y en la Conference League, Anderlecht Villarreal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados marcan los termómetros y van a empezar a bajar rápidamente. La madrugada será muy fría con temperaturas bajo cero. En cuanto al tráfico, hay aviso por nieve, aunque se puede circular en la AP6 en Collado Villalba y en la M601 en Cercedilla. A esta hora hay retenciones de salida en la 1 Circuito del Jarama, 3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyo Molinos. Sin acuerdo sobre cercanías, ha acabado la reunión entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el consejero David Pérez. La comunidad solicitaba un fondo de compensación de emergencia de 2.000 millones de euros, pero el ministerio no lo ve necesario, no creen que falte mantenimiento y cifran la puntualidad de los trenes de cercanías en un 95%. El objetivo del gobierno regional es recuperar los 5.000 millones que planteó el último gobierno del PP. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE, también aquí en La Tarde, estamos recordando que es 24 de febrero y que hace un año que, bueno, pues tuvimos que dar la noticia de que Rusia había invadido Ucrania, ¿no? Estábamos todos verdaderamente estupefactos, impactados, ¿no? Con lo que estábamos contando, con lo que estábamos escuchando, con lo que estábamos viendo, con los testimonios. Ha pasado un año. No cabe duda que lo primero es recordar la enorme tragedia humanitaria, recordar las víctimas, según la ONU, y sin contar las bajas en el campo de batalla, han fallecido más de 7.000 civiles y casi 12.000 han resultado heridos. Y los 8 millones de desplazados, casi 5 millones de estas personas, de ucranianos, que ahora mismo están fuera de su país, y otras muchas personas que han tenido que abandonar también sus pueblos, sus ciudades, y refugiarse en otros lugares de la misma Ucrania, ¿no? Buscando el huir de las bombas. Como digo, lo más importante, desde luego, en un día como este, es recordar esa tragedia tremenda. Pero no cabe duda que esta guerra, bueno, pues nos ha afectado a todos de muchas maneras, y como no, también en lo económico, ¿no? Hoy en este día y en esta sección, que es, ya sabes, la economía de todos nosotros, la economía familiar, la economía de bolsillo, queríamos recordar, ¿no?, hasta qué punto la guerra de Ucrania nos ha afectado también a todos, ¿no? Y para eso, pues nada mejor que saludar a nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Y mira, decías hace un año, yo lo voy a decir abiertamente, yo me equivoqué. Yo cuando empezó la guerra, e incluso en algún artículo lo escribí, dije, esto va a ser una guerra probablemente que se resuelva muy, muy rápido. Uh-huh. Y no ha sido así. Realmente esto se ha enquistado. Y bueno, es que tampoco vemos el
la fecha final,
de que esto pueda terminar, pero bueno, algún día terminará.
Esperemos que sí, ojalá que sea cuanto antes. Claro, es inevitable, ¿no?, hablar pues de los efectos económicos de una guerra como esta en un mundo globalizado como el que es, en el que vivimos todos, pero claro, encima una guerra en Europa, ¿eh? Es que por eso creo que todos, no cabe duda que seguimos impactados por lo que supone esta guerra, ¿no? Porque nos veíamos a nosotros mismos como los ucranianos, ¿no?, llevando una vida normal, y de un día para otro ver cómo de repente en tu ciudad suenan constantemente las alarmas más antiaéreas, ¿no? Bueno, aparte de eso, están, como digo, esas consecuencias económicas. Vamos a repasar, si te parece, Fernando, algunos de los, bueno, pues de las subidas de precio, por ejemplo, que nos están afectando, si tienen o no que ver con el estallido de esta guerra, ¿no?, con esta invasión. Por ejemplo, todos estamos pensando en el precio de los alimentos, en la cesta de la compra, que vamos al supermercado y está todo carísimo. Recordemos que los alimentos ahora mismo están disparados con un 15,4% de subida, si los comparamos con lo que costaban hace un año. Eso es muchísimo, hablamos de esa alta inflación. ¿Hasta qué punto esta guerra ha afectado al precio de los alimentos?
Bueno, a ver, Pilar, Ucrania sabemos que es uno de los principales productores del mundo de algunos cereales. Entonces, bueno, es cierto y es verdad que los problemas, yo te diría, más que de producción, de abastecimiento también, ¿no? Putin limitó, cuando le empezaron a hacer el bloqueo, empezó a limitar también toda la exportación de cereales, y esto afecta. Pero claro, al final dices, bueno, ya, pero es que no ha subido solo los cereales, es que ha subido la leche, es que ha subido los huevos, es que ha subido prohibido absolutamente todos los alimentos. Entonces, la causa ya no es, bueno, es que como hay guerra en Ucrania, pues ha subido los yogures, ha subido el queso y ha subido la mantequilla. Es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, realmente aquí hay un conjunto de factores. Es decir, esto no ha sido solo por un motivo. Porque cuando es solo por un motivo, Pilar, se suele o se puede más o menos atajar más fácilmente.
Claro.
Esto es todo un conjunto de factores. Entonces, hay uno primero de todos que tiene que ver con la guerra, y que es que la guerra, de alguna manera, lo que hizo fue causar como un terremoto en todo lo que ha sido el mercado del gas y el mercado del petróleo, ¿no? Rusia es uno de los principales productores y de gas de petróleo del mundo. Y los combustibles, tanto para fabricar como para transportar, pues son cada vez más una componente más importante del coste de todo producto. Seguramente si tú miras de la mantequilla, miras de muchos productos, ¿no?, con todos los componentes, y tú pudieras mirar en cada fábrica, en cada envasador, qué parte del precio es por culpa del combustible, nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque todo hay que transportarlo y por tanto es una componente importante. Entonces, ha afectado indirectamente, claro que ha afectado, ¿no? La energía es una componente importante en la fabricación y en el transporte, pero no es la única, no es la única. Esto ha coincidido, cuando te decía que es un conjunto de factores, ha coincidido con algo. Mira, el otro día estaba en un encuentro de directivos y hablaba un directivo de algo que me pareció muy, muy, muy llamativo y sobre todo muy, muy, muy descriptivo de lo que estaba pasando en todo el mercado de las materias primas, ¿no? Y él le llamaba el efecto látigo.
¿El efecto
látigo. Látigo. Como un látigo, ¿no?
Ah, vale.
Látigo, como un látigo. ¿Qué ha pasado? Cuando hay una alteración tan grande, tan fuerte en los mercados, tanto fue primero por la COVID, sobre todo, ¿no?, que fue teniendo diferentes olas en diferentes países. O sea, China ha ido a un ritmo diferente que Europa en los confinamientos y en los ciclos de la enfermedad, ¿no? Y luego pasa también lo del combustible, la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido mucho almacenista, mucho distribuidor, toda la gran cadena de producción, toda la gran cadena de suministro de todos los bienes y servicios del mundo, que es una cadena complejísima, que funcionaba toda como un relojito antes de la COVID. Eso en la COVID se para todo. Y ese mecanismo, ese relojito, no es tan sencillo de poner en marcha. Requiere tiempo. Y entonces, algo como lo de Ucrania, pues es una alteración adicional a eso. ¿El efecto látigo qué es? Es que cuando a un distribuidor le empieza a faltar producto porque pues ha subido mucho el aluminio, o porque de repente ha faltado vidrio que no se estuvo fabricando durante la COVID, etcétera, de repente cualquier eslabón, ¿no?, de ese gran mecanismo, de esa gran sistema que es todo el sistema de suministros del mundo, que es importantísimo, una economía global, empieza de repente a decir, oye, que me he quedado sin producto, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a almacenar más para no quedarme sin producto. Entonces empiezas a dar una señal errónea, que es una señal de decir, yo necesito en realidad más producto, ¿no? Tú no necesitas más, lo que pasa es que como te faltó en un momento dado, ahora almacenas más por si acaso. Y esto, imagínatelo, Pilar, en todos los componentes, en todas las materias primas, en muchos países, en muchas empresas. Ha habido como, es como que la información no funciona. O sea, es como el juego ese de que te dice algo por un oído, ¿verdad? Y,
sí,
y lo dices al de lado de otra manera.
El teléfono estropeado, eso lo llamo yo, el teléfono estropeado.
El teléfono estropeado, ese juego, ¿no? Y al final el que le llega la última frase es una frase que no se entiende nada.
No se entiende.
Bueno, pues el teléfono estropeado. Tenemos un teléfono estropeado en todo el sistema de información de la cadena de suministros del mundo, Pilar. Es así. Y eso, la guerra de Ucrania lo alteró todavía más. Por eso te digo que es un conjunto de factores. Ahora, también para dar una perspectiva, eso se va a regularizar. Es decir, eso no se puede mantener así en el tiempo indefinidamente. Lo que pasa es que requiere un tiempo, y durante este año es donde todas las previsiones son que este sistema de información, que todo este mecanismo, toda la cadena de suministro del mundo, poco a poco ya se vaya regularizando.
Porque lo que sí parece claro, en cualquier caso, aparte de que, como vemos, al final es una conjunción de factores y que algunos ya se arrastraban, sobre todo desde la época del COVID, en el que efectivamente todo se paralizó. Volver a poner en marcha todo ha sido dificilísimo, y luego viene la guerra de Ucrania. Pero, por ejemplo, en el caso de la energía parece que esa relación causa-efecto es mucho más clara, ¿no? Y me refiero, por supuesto, a carburantes, a petróleo, o sea, para combustibles, gasóleo, gasolina, gas. Ahí sí que ha habido un efecto clarísimo, ¿no? En
tremendo.
Cómo ha subido todo.
Tremendo, cuartel año pasado, las subidas, hubo momentos de cuando hablábamos a cuánto estaba el megavatio, cuánto estaba el kilovatio, o sea, hubo momentos que es que...
Bueno, era, es que el 9 de marzo del 2022, que tengo aquí la cifra, es que ya no nos acordamos, alcanzó el megavatio hora los 544,98 euros. O sea, es que es una salvajada, ¿no? Bueno,
sí, si lo comparas con cualquier otra época, ¿no? Donde puede estar en 50, 60, sí, sí, 70, ¿no? Es 10 veces más, ¿no? Se produjeron unas subidas absolutamente tremendas. Pero fíjate una cosa, Pilar, que yo creo que es importante. Es verdad que hemos tenido relativa suerte, entre comillas, y bueno, quizás es un poco crudo hablar de suerte cuando estamos comentando los efectos de una guerra, ¿no? Pero ha favorecido las circunstancias de que el invierno no ha sido especialmente crudo en Europa.
Es verdad.
Por ejemplo, las reservas de gas llegaron, sobre todo en Norte de Europa, para más de lo que se pensaba. Se consiguió empezar a activar contratos de suministro con otros países con mayor velocidad. ¿Y por qué te explico esto, Pilar? Porque mira, el otro día precisamente estaba en una mesa redonda y una persona joven me pregunta, me dice, oye, mira, perdona, yo tengo 20 años, y dice, yo he vivido ya dos crisis gordísimas, y dice, pero esto es normal, dos megacrisis en 20 años, y tiene un poquito que ver con lo que abordamos hoy.
¿Qué le contestaste?
Al final la respuesta tiene que ver con lo que estamos hablando hoy de Ucrania. El mundo se ha globalizado mucho, Pilar. Entonces, la globalización tiene cosas buenas. La globalización también tiene un hecho, que no lo digo si es bueno o es malo, es un hecho, que es que cualquier cosa en cualquier parte del mundo, cuando es relevante, tiene una onda expansiva bestial. Ya no solo lo de la COVID de China, ¿no? Cualquier, lo de la guerra de Ucrania, es decir, todo afecta a todo. Ahora, tú pasado mañana, el Partido Comunista Chino le da por, yo qué sé, subir el salario mínimo en China, y esto nos afecta positivamente al cabo de nada. O sea, es increíble, o sea, cómo las potencias o en aquellos aspectos o mercados donde hay algo que tiene una capacidad de onda expansiva fuerte, como se produzca un cambio en la otra punta del mundo, se nota y se nota rápido. Entonces, ¿esto qué hace? Que tengamos más crisis, más habituales, pero, por otro lado, y por eso relacionándolo con lo que hablábamos de energía, que se solucionan antes, Pilar. Y esto es importante. Es decir, las crisis son mayores, son más frecuentes, pero también tenemos más alternativas para solucionarlas. Entonces, en Ucrania tenemos se nos dispara la luz en casa, pero fíjate que algo que era una salvajada, que lo estábamos hablando hace 6 meses como el apocalipsis y el fin del mundo, lo tenemos, no del todo, pero medio solucionado, bastante encarrilado en 6 meses.
Claro.
Es muy bestia.
Bueno, es que, por ejemplo, claro, si hablamos del gas, efectivamente, que era como, madre mía, esto va a ser terrorífico cuando llegue el invierno, primero si hay posibilidad o no de desabastecimiento, y después, a continuación, ¿a qué precio? Y ha llegado a estar muy caro, desde luego, sí. Pero aún así, es verdad que se ha producido una transición, o sea, de ser el gobierno, o sea, de ser Rusia, digamos, el principal proveedor de gas natural, pues ahora mismo ya es Estados Unidos, que se ha convertido, sí, en el primer proveedor de gas natural licuado en España, sí, con un 29% del total, también seguido de Argelia y de Nigeria. Es decir, se buscan, sí, nuevos mercados y nuevas formas, ¿no?, de que llegue el gas hasta aquí. Y ahora la moda es el gas licuado, que viene en grandes barcos, ¿no?
En grandes barcos, claro. Es que entonces lo increíble de la globalización es que, dices, todos dependemos de todos. Hay una gran interdependencia, para lo bueno y para lo malo. Nos viene una castaña por un lado, bueno, ya, entonces tenemos más ramificaciones donde buscar. Entonces, yo lo que respondí a este universitario, le dije, pues llevas toda la razón, y le dije, espérate, porque vendrán muchos sustos como estos, pero tenemos una mayor resiliencia como sistema económico. Es un sistema económico interdependiente, más sujeto a vaivenes fuertes, pero también más capaz de reponerse rápido. Y esto es nuevo, Pilar, esto es importante, porque esto sí que en economía, antes los países, todo eran economías más cerradas, algo te afectaba, pero lo conseguías más o menos limitar cerrando fronteras, o es decir, todo se manejaba como de otra forma, ¿no? Y es verdad que pensando ya en el oyente, en nuestros bolsillos, en nuestra economía de casa, pues nos tenemos que empezar a acostumbrar a que no, nos van a venir de repente unos sustos durante unos meses, que luego eso se arregla, y saber vivir con mucha flexibilidad y saber vivir sabiendo y entendiendo que va a haber cambios muy repentinos y que tendremos que adaptarnos muy rápidos a ellos también. Eso nos afecta a todos, ¿no? La globalización afecta en la forma de vida a todos.
Es muy interesante esto que dices. Ha pasado un año, tú mismo lo decías, yo pensaba que esta guerra iba a ser mucho más corta, se ha enquistado, aquí sigue. Ha habido que buscar nuevos caminos, hemos pasado baches muy gordos, lo seguimos pasando porque la inflación sigue siendo muy alta, pero por lo que dices, hay esa capacidad de adaptación, esa capacidad de reacción, que bueno, pues nos está permitiendo, por decirlo así, seguir adelante. Porque claro, alguien dirá, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Ya hemos como descontado todo lo que ha provocado este golpe gordo que ha sido la guerra de Ucrania. Bueno, seguiremos afectados también por qué continúa. En fin, ¿cómo ves los próximos meses?
Yo, en lo que respecta a la guerra de Ucrania, yo no sé cuánto durará, no tengo ni idea. Yo lo que, no sé, cada vez estoy más convencido es que Rusia no solo... O sea, ha perdido esta guerra. Yo no sé si se quedará con el Donbass, se quedará con más territorios, cómo se firmará una paz, pero va a haber un antes y después de Rusia, ¿eh? Después de esto, Rusia se ha quedado muy sola. Se ha quedado muy sola. O sea, ahora cuando hacía un año y estaba Biden, ¿no? Que se desplazó hasta
Kiev, sí.
Hasta aquí, ¿no? Y para decir, bueno, estamos apoyando aquí ya también incluso desde Estados Unidos, toda Europa. China se ha puesto de perfil. Yo creo que en geopolítica o en historia internacional se ve muy rápido cuando un movimiento ha tenido sentido o no ha tenido sentido, ¿no? Y yo creo que más allá del sinsentido de la guerra desde el punto de vista ya moral y humanitario, que siempre lo es, creo que este movimiento geopolítico, militar, se está viendo que no ha tenido ningún sentido, está fuera de todo lugar, a nadie le ha interesado, nadie le ha apoyado realmente, y eso en un mundo global es una guerra perdida. Entonces, bueno, se rehará, porque al final en este mundo interdependiente pues necesitaremos su gas, su petróleo, y se perdona, como quien dice, ¿no? Pero yo creo que habrá un antes y después de Rusia realmente.
Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. A Línea Directa nos lleva ahora Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de Línea Directa. Tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Es muy fácil. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Te lo estamos preguntando esta tarde de viernes. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Y a dónde irías? ¿Y por qué? ¿Qué te gustaría ver, vivir, conocer? ¿Qué época, momento, acontecimiento? Rosa, Fernando.
A ver, bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Aquí no hay medias tintas. Hay gente que está dispuesta a viajar 4.500 años atrás.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, al pasado, por supuesto. A la época de los faraones. A ver cómo construyeron aquellas pirámides. Eso sí, de mero observador, ¿eh? Allí sentadito en una silla con mi cámara de vídeo, mi cámara de fotos y mi móvil para llamar a mi familia, por supuesto. Y saber qué es lo que hicieron. Después me volvía para aquí con toda la información. Joder, me haría rico sabiendo todo como lo hicieron. Venga, hala, un abrazo. Hasta luego.
Así somos los españoles por el mundo.
Sabemos más o menos cómo se construían las pirámides. Otra cosa es verlo, ¿no? Pero saber cómo llevaban los bloques de piedras lo sabemos.
Madre mía.
Bueno, pero este oyente quiere saber más.
Quiere verlo.
Es como si, claro, presenciarlo.
Lo del móvil...
Eso no sé yo.
Es complicado porque, por ejemplo, la de Keops estuvieron casi 30 años construyéndola.
Claro.
Y luego, ahí sentado
en una silla 30 años casi, hijo mío, no sé yo.
Y no sé si habría cobertura, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora también viajamos al barroco, en este caso con Paula.
Buenas tardes a la gente. Yo viajaría al pasado, sin dudarlo. Y me remontaría a la época del barroco. Es la que a mí más me ha fascinado. Cuando estudié historia del arte, aún me fascinó más. Y en concreto viajaría a la ciudad de Dresden, en Alemania, para ver cómo surgía el esplendor de las construcciones que yo vi en el 2003 cuando estuve viviendo allí. Esa es mi época. Iría directamente al pasado.
Hay mucho interés.
A un pasado muy preciso, ¿eh? Sí, en un sitio muy preciso. Lo tiene claro, está bien.
Mucho interés por cómo se construían las cosas.
Yo soy más del Renacimiento, fíjate.
Tú eres más del Renacimiento. Tú eres una mujer del Renacimiento. Siempre lo hemos sabido. Sí, sí,
era allí ese momento Miguel Ángel esculpiendo el David. Pero también te casé. Es un momentazo.
Tú quieres ser de la familia Medici como poco, ¿no?
Como hombre, poco, como... sí. Yo aquí claro. Botticelli, Leonardo da Vinci, todo esto bien. Casi, llevaría bien. Sí. Bueno, y vamos a compensar con el futuro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues veréis, yo viajaría al pasado, concretamente a la semana pasada. Entonces me buscaría a mi yo de la semana pasada y le diría, mira, Juanra, apunta los números que te voy a decir. Yo creo que con eso ya se solucionaría hasta el futuro. Vale, buenas tardes, gente.
Ya, muy listo.
Estoy pensando
ahí
en el futuro. Ya. Estaba tardando en llegar, ¿eh?
Sí, los estaba números tardando, de la lotería. Estaba tardando. Sí, claro.
Sí. Estaba tardando.
Es que no se pueden modificar las cosas. Yo creo que es un, no se puede interactuar. Se puede viajar. Observar.
Con la silla. Mero espectador.
Estamos ya en película de ciencia ficción.
Estamos en película. Si tú viajas al pasado y cambias algo, no.
Un yanqui en la corte del rey Arturo. Este fue un... Yo lo leí en cómic y era eso. O sea, un yanqui que aparece en la corte... Una estadounidense que aparece en la corte del rey Arturo y la cosa es si puede cambiar el curso de la historia o no.
Y la lía.
No, sí, la lía, pero no cambia nada.
¿Qué va a cambiar? Cambia.
Que no se puede.
Claro.
Bueno, pero aquí no se trata tampoco de cambiarlo, se trata de
viajar,
de tener esa oportunidad,
sin más,
¿no?
Efectivamente.
¿En qué época te gustaría pasarte unos días, por ejemplo, ¿no? No 30 años, como el que quería ver cómo se construían las pirámides, pero bueno, una temporadita, ¿no? Por curiosidad, ¿en el pasado o en el futuro? Pues esta es la cuestión más simple imposible. Claro, también es verdad que hay que argumentar un poquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué esa época? ¿Y qué tiene de especial? ¿Cómo lo harías? Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. La verdad es que en los viernes ya se está convirtiendo en un clásico, Fernando, lo de sí. ¿Por qué leer A o por qué leer qué?
Bueno,
y en este caso, bueno, pues...
Lo dedicamos a Ucrania, como a Ucrania. Es lógico. A Zadan, que es uno de los novelistas y poetas más interesantes en este momento en Ucrania. Vamos a charlar enseguida con Borja de las Heras, que también ha escrito un libro sobre Ucrania, que visita Ucrania habitualmente. A ver qué nos cuenta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla
tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El protagonista de la novela es un tío preocupado por su sobrino y decide ir a por el sobrino que está en un orfanato. ¿Cuál es el problema? Pues que en medio, entre el pueblo en el que vive el tío y el orfanato del sobrino, está el frente de la guerra de Ucrania, de la guerra que empezó en 2014. Este es el argumento, y no quiero hacer spoiler, de una novela de Serguéi Zadán, amigo de Borja Las Heras, que está con nosotros hoy en la tarde. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si aprendemos a pronunciar bien el nombre de Serguéi Zadán.
Serguéi Zadán.
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 Borja es consultor, escritor también, tiene un libro sobre Ucrania, estación de Ucrania. Bueno, ¿qué más cosas eres, Borja? ¿Cómo te definirías?
Bueno, en esto de Ucrania en España siempre he sido un poco un verso libre, ¿no? Ajá. Porque yo era un poco de los que en 2014 decía que esto no era solo sobre Crimea, ni por supuesto sobre Donbass, sino que el objetivo de Putin era el control. Es una guerra imperialista, ¿no? Pero bueno, yo me planto después de la revolución del Maidán con esta idea de que todo politólogo que habla de los países eventualmente debería conocerlos. y nada, me voy ahí en el único, por ahora casi el único viaje de trabajo financiado que he hecho a Ucrania, de los 50 o 60 que a lo mejor he hecho estos años. Y bueno, lo que se convierte en viaje de ida y vuelta al final es un viaje de ida, ¿no? Entonces, junto al trabajo este oficial, pues te va fascinando lo que está pasando en este país, etcétera. Y en una de esas, en un encuentro literario, conocí a Serguéi Zadán, que además como también es músico, tiene una banda de ska, Zadán y los perros, Zadán y Zobanki. Bueno, en opinión un poco discutida si su música está a la altura de la poesía, pero tiene fans en todos los lados.
Yo la música la he escuchado y no sé si me gusta o no me gusta. Lo que me ha apasionado ha sido el orfanato de Zadán, por la fuerza que tiene en el relato de cómo es una guerra, o sea, qué huele, cómo suena una guerra, qué tragedia humana hay detrás. Tiene una gran fuerza Zadán para contar esto, ¿eh?
Sí, yo lo he definido como el bardo de Ucrania, porque aparte es escritor, es músico, poeta, y es una persona de gran carga humana. Él viene de Starobilsk, que ahora está en Lugansk, que es una población que ahora
está
ocupada.
Del país.
Sí, en el este, que ahora está ocupada por los rusos. Y él viene un poco de este entorno postindustrial, de final de la Unión Soviética, las nuevas generaciones que buscan la democracia como él. Pero describe bien este tipo de figuras que aquí diríamos, no delincuentes, pero bueno, figuras un poco, si quieres, de baja ralea. Sí. Un poco Arturo Perrevertiano, si quieres, en eso, ¿no? De baja ralea, pero que tiene cierta grandeza a pesar de sus limitaciones y que te acaban encariñando como el protagonista de esta novela que no queremos contar en detalle,
pero vamos, yo creo que merece la pena recomendar porque vive uno de cerca la guerra, parece casi una crónica en algún momento, en ese sentido se parece también a Grossman, ¿no? A Vasily Grossman, digo.
Sí, es lo que pasa con esta situación en la guerra, ¿no? Que él lo cuenta a través de una ficción, pero una situación muy real donde un familiar está en un pueblo y el chico está en el otro lado del frente. Y él no da nombres, o sea, no concreta quién es quién, se sabe que son los rusos.
Al final acabas enterándote, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero eso es un poco la tragedia de familias rotas por algo puramente situacional, ¿no? De gente que le da tiempo a hacer las cosas e irse, gente que no tiene claro que le convenga irse o que hacen un cálculo de oportunidad, y gente que luego que se ha quedado pero que le hubiera gustado irse. Y entonces, Jadan capta muy bien esta situación, y luego él desmitifica un poco esta idea que los ucranianos del este no son pro-ucranianos. Es algo que él cuando presentamos uno de sus libros aquí en el barrio Las Letras en 2018, le hicieron esta pregunta a la audiencia y él se enfadó un poco, como decir, yo soy del este, yo soy un ucraniano del este, pero soy un ucraniano, y él es gran escritor en lengua ucraniana, pero claro, también habla ruso, claro.
Él refleja ahí una cierta ambigüedad, pero claro, estábamos en el 14. Tú estás viajando constantemente a Ucrania. ¿Qué dirías de ese país un año después de la guerra, Borja?
Bueno, mira, me voy a remitir a lo que me dijo el historiador Yaroslav Hrichak en una entrevista que ha salido en Letras Libres. Ahora de pronto mucha gente está descubriendo Ucrania, y es bueno que descubran Ucrania, ¿no? Pero a veces ves titulares de medios de cabecera y dicen Ucrania despertó en febrero de 2022. No despertó en febrero de 2022.
Estaba despierta.
Estaba plenamente despierta, es un país muy plural. Es un país que evidentemente está viviendo un trauma brutal, como lo vivieron en los 30 y los 40, pero que, por ejemplo, Luke Hardin, que es un periodista que recomiendo, lo asocia con una especie de superorganismo, ¿no? Rusia es vertical y jerárquica y zarista, pero Ucrania es casi un país con una tradición, no diría anarquista, pero muy antiautoritaria. Entonces, ¿qué dice? La atacas. Sí. Y es como un superorganismo, ¿no? Desde las abuelas babusi te tiran macetas a los soldados rusos, hasta los niños toman información. Quizás destacar que cada momento que los ucranianos tienen de seguridad o paz, buscan reconstruir su vida normal. Y eso lo notas, por ejemplo, en los cafés y los bares del Lviv, donde estuve hace poco, a ruido de generador. Porque ahora tienen dado la campaña rusa de bombardeos contra las infraestructuras. Pero es un país que, ¿cómo decirlo? Si Putin proyecta un culto de la muerte y la guerra eterna, ¿no? Sí. La guerra eterna contra el enemigo eterno, etcétera, Ucrania da muestras de existencia cada día. Y eso es algo que tiene un valor muy importante, aunque evidentemente es trágico todo lo que está pasando.
¿Cuánto sufrimiento has visto, Borja?
Pues mucho. Os diré con pequeñas historias que evidentemente aquí a veces pasan desapercibidas, pero digamos que, bueno, conozco una persona que me es bastante querida, que está en el frente un tiempo y ahora le han diagnosticado una especie de PTSD, o sea, trauma de
shock postraumático.
Y también, claro, que os voy a contar las informaciones sobre los niños deportados, etcétera. Hay un enorme trauma, y también, como digo, a través de las pequeñas historias concretas, ¿no? Pero también he de decir que hay mucha vida.
Ajá.
Y ese es un poco el choque, porque si uno va a Ucrania buscando tragedia, la va a tener, pero también se va a encontrar una enorme fortaleza de la bravura, la valentía del día a día.
El país no está abatido, dirías tú, después de un año de guerra.
No está abatido, pero evidentemente uno de los daños, y eso es verdad, es que están perdiendo digamos de lo mejor del país, porque muchas de esta gente que habéis visto ahora, pues historias en medios, son de los que se alistaron voluntariamente. O sea, hubo dos fenómenos en febrero del año pasado. Ajá. Gente que se fue a las fronteras, sí, evidentemente, y luego, por ejemplo...
Pero eran mujeres.
Mujeres, ancianos, etcétera. Pero bueno, gente que también, gente más adinerada, etcétera, ya, los famosos oligarcas. Ajá. Que te los vas a encontrar en Qatar, etcétera. Pero luego hubo el fenómeno contrario, mucha gente, hombres y mujeres, que fueron alistándose al frente. Y entre ellos, pues, directores de cine, escritores... Yo hace poco estuve en el cementerio de Kharkiv rindiendo tributo al escritor Volodymyr Vakulenko, que era un escritor de cuentos infantiles y que fue asesinado por los rusos en Izium, y me apareció en una de estas fosas. O sea, hay un montón de trauma de estas situaciones y evidentemente están perdiendo de lo mejorcito, pero por otra parte es que no tienen alternativa.
Ya.
O sea, los primeros que desean la paz, ¿sabes? A veces lees titulares, Zelensky no quiere la paz.
Ya.
Pero ¿cómo diantres vas a tener paz con entre 250.000 y quizás 500.000 de soldados rusos en los próximos meses en Ucrania? Pues no.
Además de Yadan, ¿a quién leemos, por supuesto, tu libro? ¿Y a quién más podemos leer? Porque es que no hay mucho traducido.
No hay mucho, pero bueno, esta es una de las pequeñas buenas noticias de esta tragedia. El otro día estuve con Yuri Andrukhovich, uh-huh, que es uno de los... bueno, antes que la gente supiera de Yadan, la gente sabía un poco de Yuri Andrukhovich. Es un escritor muy gamberro. Yo creo que en otra vida hubiera sido un pirata o corsario en el Mar Negro. Tiene un pendiente enorme de pirata en la oreja izquierda. Y él pertenece a esta generación que conoce el finalísimo de la Unión Soviética y conoce el comienzo de la, uh-huh, de la libertad. Y entonces se fundó un movimiento, también se llamó el movimiento Stanislav, y luego el Bubabú, una especie de movimiento carnivalesco, de bufonadas, etcétera, para reírse de la gran carga sentimental que tenía la escritura ucraniana, uh-huh, ¿no? Con las hambrunas, etcétera. A Yuri Andrukhovich hay que leerle.
Uh-huh.
Ha estado en Madrid recientemente y tuve el placer de enseñarle el barrio Malasaña y hablarle de la movida madrileña.
Y que le gustó mucho, claro.
Que le gustó mucho, pero es un escritor fantástico, uh-huh, fantástico. También tenéis Oksana Zabushko, que es menos conocida en España y que pertenece a esta generación anterior, la hija de Andrukhovich, uh-huh, Sofía Andrukhovich, que también es una escritora que está ahora en boga. Bogdana Neborak, tienes un montón de... Ya.
Empezamos con tu libro, después de leer a Yadan o al mismo tiempo. ¿Tienes un pronóstico de cómo puede y cuándo acabar esto?
Pues, como me lo preguntas con la sinceridad que puedo entrever, bueno, yo he sido, digamos, en varias fases. He sido de los negativos diciendo que iba a haber una invasión probablemente completa. Dos, que Rusia no iba a ganar a corto o medio plazo, porque la Ucrania era demasiado fuerte para... También colectivamente, o sea, como sociedad horizontalizada, que he dicho. Pero también he sido negativo diciendo que la guerra iba para largo, entonces tengo que decir dos cosas. Regeneración de fuerzas, es decir, el ejército ruso ha tenido enormes pérdidas, del entorno a 200,000+. Pero, como estamos viendo, Putin planea una guerra... Fracasado su Blitzkrieg.
Sí.
Planea una guerra larga. Eso quiere decir que está poniendo a su país en una economía de guerra. No completamente, porque también tiene miedo a las repercusiones internas. Por eso la gente está esperando grandísimos anuncios el otro día en el esto, y no hubo grandes anuncios. Es una muestra de que también tiene límites. Pero desgraciadamente, cuando digo regeneración de fuerzas, estamos viendo una ola de movilizados rusos en el frente. Creo que no conseguirán sus objetivos máximos. Tendrán que volver a intentarlo después del verano. Los ucranianos tendrán que seguir intentando liberar territorio, porque la alternativa, pues mira el caso de los niños deportados. Tenemos guerra para todo este año probablemente, y no me extrañaría parte del que viene. Pero es una cuestión de recursos. Cuanto mejor defensa aérea tienen los ucranianos, es un poco como Israel, pues menos avanza Rusia y menos mejores condiciones de vida, con todos los límites que pueden tener los ucranianos. Entonces, pero insisto, esto no es solo un problema de Ucrania. Si no fuera por Ucrania, Rusia habría entrado en Moldavia, pero no lo dudéis ni,
Sí, sí, y ahora sería frontera con la Unión Europea, Rusia seguramente.
Por lo menos. O sea, tú ves en los medios rusos diariamente que abogan por la destrucción de todas las ciudades ucranianas. Entonces, lo que quiero decir, pero es un gigante con pies de paja. La gente está hablando de la guerra patriótica. Llamada guerra patriótica, la lucharon los ucranianos, los rusos, los moldavos, los kazajos, etcétera. Entonces es una cuestión de recursos y cuanto mejor apliquemos las sanciones, menos misiles producirán, etcétera.
Borja, gracias por estar con nosotros, gracias por introducirnos en Zadán. El orfanato es un libro estupendo y gracias por traernos cómo se vive este año en Ucrania. Gracias.
Un placer, muy buenas preguntas, gracias.
Bueno, y atento porque ahora te vamos a hablar de algo que durante estos días ronda la cabeza de muchos padres, quizá la tuya, claro. Ya han comenzado las jornadas de puertas abiertas en la mayoría de los colegios y muchos os estaréis haciendo la misma pregunta. ¿A qué cole llevo a mi hijo? ¿Cuál será realmente el mejor para él? Cada año son alrededor de 400.000 los niños que acceden al sistema educativo por primera vez. Uno de ellos es Carlos, su madre María, más allá de si el centro es público o privado, concertado, si es bilingüe o no, o las actividades extraescolares que tenga, sabe cuál es la clave principal para elegir el futuro colegio de su hijo.
En primer lugar ha sido por conocidos o vecinos de la comunidad en la que vivimos, a lo mejor con papás de los niños de la guardería que tienen hijos más mayores y les llevan ya a coles.
María ya ha visitado un par de centros y tienen cita en otro para el mes de marzo. Eso sí, todavía no se ha decantado por ninguno. Y es que cada vez son más los requisitos que debe tener un colegio para convertirse en la opción ideal de los padres. María, por ejemplo, pues no está dispuesta a cruzar ciertas líneas.
Yo no quiero que sea bilingüe. Creo que ese sistema todavía no está bien implantado en España. Entonces, creo que es preferible que el menor tenga más clases extras de inglés que el tener, por ejemplo, biología en inglés.
Actualmente en España existen más de 28.000 colegios públicos y privados. Y es que, pues a lo largo de estos días, el protagonismo no es solo para los padres y los pequeños de la casa, sino también para los docentes y responsables de estos centros. ¿Cuáles son las exigencias más comunes entre los padres primerizos? Bueno, se lo hemos preguntado a Julio César Luque, director del Colegio San Francisco Solano de Córdoba.
Buscan que tengan, por ejemplo, aula matinal, que puedan dejarlo a partir de las 7:30, buscan que tengan comedor escolar, luego una oferta amplia de actividades, sobre todo extraescolares, por la tarde, ¿no?
Eso sí, más allá de las actividades y servicios que pueden ofrecer los colegios o de cualquier otra duda que le pueda surgir a un padre, hay un factor que para Julio César es imprescindible y que la mayoría de los padres pasan por alto.
Me duele eso. Para mí es mucho más importante la parte humana, ¿no? Y la parte personal de los maestros y maestras que forman parte de ese claustro y que van a acoger a sus niños con 3 añitos, algunos con 2 incluso, ¿no? Piensan más en los servicios que ofrece y en que sus niños estén en el centro, en la parte humana.
La parte humana, ¿no? Interesante, desde luego, esta apreciación. Bueno, es desde luego lo que sí es un momento muy importante para todos. El primer y el único del año en el que es como que se cambian los papeles, ¿no? Y el examinado es precisamente el colegio, el maestro, el director y quienes lo evalúan, en este caso son los padres. Bueno, está claro que hablamos de un proceso largo que empieza justo ahora con estas visitas en las que los colegios deberán ganarse la confianza de los padres para que elijan sus instalaciones como el primer lugar de escolarización de sus hijos.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote, porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado.
Estaba pensando, Rosa, que antes has dicho que te hubiera gustado viajar a la época de Elvis Presley y tampoco se hubiera estado mal, o no estaría mal, meternos en la máquina del tiempo e irnos al Liverpool donde nacieron los Beatles, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Sí, tampoco importaría nada, mira, en aquella época.
¿Carlos, cuando empezaban?
Sí, señora. Bueno, a ver, que cogemos la máquina del tiempo y que tienes la oportunidad de poner ahí en el contador lo que te dé la gana. ¿Quieres viajar al pasado o quieres viajar al futuro? ¿Y por qué una cosa o la otra? Es lo que nos traemos entre manos esta tarde, lo que te estamos preguntando. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, hablabas de Elvis Presley, este oyente también sería Estados Unidos.
Pues yo, mira, si viajara por el tiempo, iría al pasado. Iría sobre la época, década de los 70-80, por Estados Unidos, que fue una época muy buena, en el que no había internet, no había móviles, y la vida es lo que había en España, más o menos, pero más modernizada, ¿eh? Lo que sería mejor una España de los años 90, pero por aquella época mejor. Aquella época, si ve ahí películas ahí, lo disfrutaría mucho.
Bueno, pues nada, es una opción.
Siempre, claro.
¿Eh? Unos cuantos años atrás, en este caso. 30, 40 años, por ejemplo. Venga, vamos a ver qué pasa por allí, ¿no?
Pues sí, grandes películas en Estados Unidos, sin duda, en los 80. Y yo veo, a ver, que Daniel Gascón no es el único al que le gustaría conocer a Cervantes y viajar, por ejemplo, al Siglo de Oro.
Buenas tardes, gente. Al pasado, sin duda. En la época... Imaginaros en el 1600 y poquito conocer a Miguel Cervantes, a todos los grandes del Siglo de Oro, wow, a Quevedo, flipante. Pero después vuelves, ¿eh? Que sería dura la vida ahí.
Hombre, claro.
Con una duchita en invierno. Venga, un saludo y feliz fin de semana.
Pues así iban, quiero decir que se lavarían
poco,
un poco, de vez en cuando.
Se lavarían poco.
Lo que pasa es que ya, pues yo creo que te acostumbrabas, ¿no?
Al olorcito, quieres decir.
Exactamente, al olor corporal, ya.
Es que no se llevaba. No se llevaba bañarse tanto como
hay que
ahora.
Entenderlo de todas formas, ¿no? Vamos, digo yo.
Bueno, no queda más
remedio. Claro, imagínate, a ver, si no tenías para calentar agua, ¿cómo lo hacías? O sea, vamos a dejarlo.
Que eran otros tiempos. Exactamente. Esto en el futuro posiblemente no pase, ¿no? Porque este oyente se va, pero a un futuro muy lejano, como tú.
Sin dudarlo, al futuro. El pasado lo conocemos todo. Y hay vestigios de todo, se sabe todo. Pero el futuro, más que el futuro, y no un futuro inmediato, no. Futuro muy, muy lejano. Solo tienes que mirar arriba las estrellas. Cada estrella es una galaxia. Cada galaxia, no sé cuántos planetas hay. Tiene que haber vida. Conocer qué hay allá. ¿Cómo es aquello? Por eso, al futuro, sin duda.
Exacto. Esas grandes preguntas se resolverán dentro de 200, 300, 400 años, 1000. Yo qué sé. Claro que sí. Yo tengo curiosidad. Pues sí.
Volando el espacio estelar.
Pues sí, sí.
Les vamos a quedar con los Klingon de Star Trek.
Pues no, nunca se sabe.
¿Qué cosas? ¿Eh?
¿Al pasado o al futuro? ¿A dónde viajaría? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Autostop al Infierno. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.